Jesús Varela.
Impiden autoridades carcelarias la visita al líder de la OPACU, José Daniel Ferrer.
Madres cubanas se manifiestan en La Habana y denuncian ineficiencia de las autoridades.
Rechaza a periodista independiente acudir a citación de tribunal capitalino.
Y en los deportes, Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles aterrizan a los Marlins en su propia casa.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 12 del día, hoy martes 6 de mayo de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía. Janet Lomba, a cargo de la producción, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos. Comenzamos. El lunes, las autoridades de la prisión de Mar Verde negaron la visita al preso político José Daniel Ferrer y nuestra colega Ivette Pacheco preparó un reporte con la información.
Las autoridades de la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba no permitieron este lunes la visita conyugal al opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien fue arrestado el pasado 29 de abril. Su hermana Anabel Kiss Ferrer informó a Martí Noticias que la esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, fue hasta la cárcel para visitarlo, pero no le permitieron verlo.
Y resulta que le negaron la visita conyugal, no aceptaron nada de lo que ella llevó.
Según una nota escrita por el propio Ferrer, desde el penal, él no consume la comida que le dan en la prisión y depende de los alimentos que le envía su familia. Ferrer se negó a usar el uniforme de preso común, lo que habría sido una de las razones por las que negaron la visita a las autoridades, precisó su hermana.
A sicarios de la dictadura le dijeron que José Daniel no quería cumplir con el reglamento de la prisión y que no se quería poner el uniforme de preso común. La verdad es que estamos bien molestos, indignados y preocupados porque José Daniel pudiera estar ahora mismo o llevar varios días, inclusive en huelga de hambre, a raíz de que no tenía ningún alimento que comer, que la situación era más tensa que de costumbre y bueno, y por su injusto, arbitrario y cruel encarcelamiento, la golpiza que le dieron al llegar a la prisión de Mar Verde para la fuerza ponerle el uniforme de preso común. Y bueno, es importante que la dictadura tenga claro que José Daniel no le debe absolutamente nada.
El régimen cubano revocó recientemente la libertad condicional tanto a Ferrer como al también opositor Félix Navarro. Ambos habían sido excarcelados en enero, pero fueron detenidos nuevamente el 29 de abril en sus hogares, en operativos llevados a cabo por las autoridades cubanas. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y las autoridades cubanas modificaron el cargo impuesto al opositor Alexander Bardesia, detenido en febrero y quien aún permanece sin ser llevado a juicio en la prisión de Las Mangas en la provincia Granma. Desde ese sitio, su esposa Elianis Villavicencio ofreció la información a Radio Martí.
Estamos a 6, cumple Alexander 3 meses de estar en prisión. Hasta ahora, lo mismo de siempre, no han hecho juicio. Solamente supe hace como alrededor de 4 días que ya no es propaganda contra el orden constitucional. El abogado que teníamos ahí planeado contratar, él medio investigó ahí antes de hacer el contrato y me dijo eso, que le habían cambiado el cargo, que ahora lo acusan de otros actos contra la seguridad del Estado.
Este 6 de febrero de 2025, la policía política detuvo al opositor Alexander Bardesia Rodríguez, coordinador de la UNPACU y expreso político, acusado de compartir publicaciones en redes sociales que supuestamente atentan contra el orden constitucional.
Y madres cubanas del municipio Boyeros denuncian ante el Ministerio de Salud la falta de atención e insumos médicos para sus hijos con discapacidades severas. Ricardo Espinosa amplía la información.
3 madres cubanas que viven en el municipio Boyeros de La Habana, cuyos hijos padecen discapacidades severas y enfermedades crónicas, acudieron este lunes a la sede del Ministerio de Salud Pública y la del Gobierno Provincial para exigir soluciones ante la falta de insumos médicos sumados a la situación de pobreza extrema. Felipa Hortensia Arencibia Herneta, una de las madres denunciantes, describió a Martín Noticias la situación que vive su hijo Raciel José, de 7 años de edad, quien se alimenta a través de una sonda gástrica y presenta una desnutrición severa.
Yo hice la denuncia a esta mesa porque ya que no tiene una atención adecuada, no tengo ni el manómetro para el balón de oxígeno, e incluso el niño tiene hasta una manguera con unas condiciones que puede coger hasta una infección, que no tengo ni cómo obtener una manguera porque fui a mesa hoy y dicen ellos que no tienen manguera para yo alimentar al niño. No me ayudan con la alimentación porque supuestamente ellos aquí no hay nada. Entonces yo decidí ir a mesa y entonces hacerle una denuncia a ellos.
El menor nació con microcefalia agravada, tiene parálisis cerebral y malformación en las manos, los pies y la columna. No puede caminar y está ciego de ambos ojos.
Mi niño está en unas condiciones pésimas porque como no hay solución, entonces yo fui al Ministerio de Salud a buscar solución porque si no hay solución para ellos, para mí como madre sí lo hay.
La respuesta del MINSAP fue que la entidad no tenía nada que ver con esa situación y que era el gobierno municipal el que debía solucionarla, según explicó Dianelisa Rosarena Piedra, otra de las madres presentes. No es la primera vez que madres cubanas en situación de pobreza extrema y sin un techo para sus hijos exigen soluciones en instituciones del gobierno. En mayo de 2024, 7 reclamaron al gobierno de Marianao una solución para sus problemas de vivienda. En Pinar del Río, otras 4 madres hicieron lo mismo en la sede oficial provincial. Algunas de las que se presentaron en el municipio habanero se habían plantado un mes antes frente a la vivienda del gobernante Miguel Díaz-Canel. A esa misma solución había recurrido otra madre de 5 hijos el pasado mes de enero.
Yo voy a luchar hasta donde tenga que luchar y voy a hacer como madre todo lo que pueda hacer hasta que le toque el corazón a alguien y me pueda ayudar con la situación de mi niño. Y voy a ir hasta el fin del mundo, porque mi niño no se me va a morir.
Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
La activista Danaisy Muñoz fue detenida ayer en el Cerro por distribuir medicamentos a presos políticos. Su esposo fue amenazado por filmar el arresto. Tras más de 5 horas, Muñoz fue liberada y exige la devolución de los medicamentos para continuar su labor humanitaria. Yaima Pardo tiene los detalles.
En breve tendremos esta información de nuestra colega Yaima Pardo. Entre tanto, el periodista independiente Vladimir Turró no acudirá a una citación ante el Tribunal de Arroyo Naranjo. Tomás Cardoso tiene la información.
El periodista independiente Vladimir Turró, residente en el municipio de Arroyo Naranjo, en la capital cubana, recibió este lunes una citación para presentarse ante un juicio en el Tribunal Municipal, informa el propio comunicador.
Sí, mira, en la tarde de ayer, una funcionaria del Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo se presentó en mi hogar con una supuesta citación para que me presentara a juicio en los próximos días. Yo no estaba en casa, mi esposa era la que estaba. Cuando mi esposa me llama y me dice lo que estaba pasando, le dije que no la tocara, que no cogiera la citación, que no la aceptara bajo ningún concepto y que no permitiera que esa persona la hiciera firmar nada ni nada por el estilo. Porque a mí nadie me ha informado que yo tengo un proceso judicial, que el régimen había empezado un proceso judicial en mi contra. Tampoco soy testigo de ningún hecho, por tanto no existe la posibilidad de que pueda asistir como testigo a un tribunal. Y pienso, y es lo que he estado denunciando en mis redes sociales, que se trata de una artimaña creada por el régimen de la isla que está intentando fabricar alguna otra acción, porque según la funcionaria, le dijo a mi esposa que ella viraría con la citación hacia atrás y que, bueno, se la entregaría al tribunal y ellos decidían qué iban a hacer conmigo. Yo no he cometido delito alguno. Lo único que sé hacer yo es informar a las personas, por tanto y demás. No recibí esa citación ni me voy a presentar en ningún tribunal porque yo no le debo nada a la justicia.
Según Turró, esta es parte del continuo acoso que sufren los periodistas independientes por realizar su labor en Cuba.
Realmente no sé, desconozco totalmente sobre qué proceso me están hablando ellos. Puede ser un proceso que se inventa, puede ser el tema de las multas que me han impuesto durante todos estos años, según ellos, por yo ejercer mi periodismo, que según ellos es una actividad económica ilícita, o esas historias que se inventan ellos por romper el cerco policial. Por ejemplo, cuando he ido a entrevistar a Berta Solera en Las Damas de Blanco, que me han puesto multas de 150 pesos. En fin, un sinnúmero de inventos que puede hacer el régimen para fabricarme una causa. Pero yo no lo acepté porque yo no he cometido ningún delito. De esas posibles causas por las que puedan ser el juicio, así que por tanto no me voy a presentar y bueno, estoy expensa a que hagan lo que ellos entiendan. Por tanto y demás, estoy expuesto a que quizás mañana vaya preso, no sé qué puede suceder conmigo, pero sí quiero denunciar esto para que si toman algún tipo de represalia, me arrestan, me llevan a prisión, para que sepa que todo lo que está tramando el régimen de la isla. Esto forma parte del acoso, del intento que nosotros abandonemos nuestro trabajo, de tratar de amedrentarnos, en fin, todo lo que sabe hacer el régimen en materia represiva, como lo ha venido haciendo a lo largo de estos 60 y pico de años, pero yo no voy a dejar de hacer mi trabajo, yo voy a seguir haciendo mi trabajo tal y como lo estaba haciendo hasta ahora, y bueno, si por eso tengo que ir preso, bueno, aquí estoy y que vengan a buscarme si quieren, pero voy a seguir informando.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Ahora sí, presentamos el reportaje de nuestra colega Yaima Pardo sobre la detención del activista Danaisy Muñoz por distribuir medicamentos a presos políticos.
Detienen y amenazan al activista Danaisy Muñoz por distribuir ayuda humanitaria a presos políticos y sus familiares. Ayer a la 1 de la tarde, la activista Danaisy Muñoz fue detenida arbitrariamente en su vivienda ubicada en el municipio del Cerro, en La Habana. En el operativo participaron el jefe del sector de la Policía Nacional Revolucionaria, un teniente coronel, dos mujeres policías, además de varios agentes operativos uniformados.
Al llegar a la estación de policía me estaba esperando otros oficiales de la DCE, donde entonces me dicen que mi detención era por unos medicamentos que yo estaba dando a la familia de presos políticos.
Durante la detención, las autoridades le decomisaron medicamentos que distribuía de forma solidaria a presos políticos y sus familiares como parte de su labor humanitaria dentro de la coalición de Mujeres por Cuba Libre. Sobre las irregularidades de este arresto y decomiso, el abogado Alain Espinosa de la ONG Cubalex explicó.
Acá hay que ver dos cosas. Acá hay que ver el tema de forma, el cómo lo hicieron, pero también hay que ver el tema de fondo, porque si esos medicamentos no tienen ninguna ilegalidad, por llamarlo de algún modo, o sea, no los obtuvo a través de la comisión de un delito, ¿cuál es el fundamento legal que ellos dieron para realizar ese decomiso? ¿Y mediante qué autoridad fue la que dispuso el decomiso de ese medicamento?
Entonces, pero oficial, pero usted llegó así de rampampán así.
Vamos a hablar del trabajo. Sigue grabando todo lo que tú quieras y vamos a tomar las decisiones. Tú puedes subir a donde tú quieras.
Está bien.
Allí empezaron a amenazarme de que si mi marido subía a las redes los videos que él había firmado aquí, a él lo iban a venir a buscar para detenerlo también.
El jefe de sector de la policía amenazó con ser detenido al esposo de Muñoz por grabar el arresto, un acto que constituye abuso de autoridad. Al respecto, el abogado Alain Espinosa explicó que la legislación cubana no prohíbe grabar, de hecho, lo permite expresamente en el artículo 326 de la Ley de Proceso Penal. Los requisitos para que sea válido su uso son que las grabaciones se obtengan sin engaño, coacción, intimidación o violencia, condiciones que se cumplen en este caso, como evidencian las imágenes captadas en el video. Danaisy Muñoz fue liberada después de las 6 de la tarde y se comunicó con nuestra redacción para hacer pública la denuncia. Exige la devolución de los medicamentos decomisados, imprescindibles para continuar su labor humanitaria con personas privadas de libertad por motivos políticos y sus familias.
Acceder a la salud, que es un derecho que tendrían que garantizar ellos y evidentemente no lo hacen, lo cual lleva a los ciudadanos a tener que recurrir a vías alternativas, como puede ser este tipo de actos de solidaridad, donde una tercera persona que está en el extranjero es capaz de acceder a esos medicamentos y enviarlos a Cuba para que todas estas personas puedan de alguna manera acceder a un tratamiento adecuado de salud.
Martín Noticias, Yaima Pardo.
Ante el deceso de Zoila Esther Chávez, la Embajada de Estados Unidos en Cuba expresó sus condolencias a la familia y especialmente a su hijo José Gabriel Berrenechea, que no pudo verla antes de que falleciera. La sede diplomática, en un mensaje en Facebook, señaló: "Estamos entristecidos por el fallecimiento de Zoila Esther Chávez. Nuestro jefe de misión, Mike Hammer, quiso ir a verla cuando estaba en provincia la pasada semana, pero lamentablemente ella no estaba en condiciones para recibirlo. Nos unimos a todos los familiares que piden que todos los presos políticos sean liberados. Zoila Esther Chávez, de 84 años, murió el domingo en Encrucijada, municipio de la provincia de Villa Clara, víctima de un cáncer".
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El Subcomité del Transporte y Seguridad Marítima del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes lleva a cabo hoy una audiencia sobre los presuntos esfuerzos de vigilancia del Partido Comunista Chino en Cuba. Vamos de inmediato con nuestra colega Michelle Sagué, que ha estado siguiendo esta noticia y nos acompaña desde Washington. Muy buenas tardes, Michelle.
Muy buenas tardes. Pues en esta audiencia, Ryan Berg, que es director del Programa de las Américas del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, dio una actualización al reporte que publicó su organización en el 2024 sobre cuatro sitios dentro de Cuba que probablemente estén apoyando los esfuerzos de China para recopilar inteligencia sobre Estados Unidos y sus vecinos. Berg dijo que imágenes satelitales comerciales recientes muestran una nueva construcción en marcha en Bejucal, un conocido sitio de inteligencia de señales cubanos cerca de La Habana, del que se rumorea desde hace tiempo que tiene vínculos con China. Dijo que la adición de lo que parece ser un conjunto de antenas dispuestas circularmente en Bejucal ampliaría la capacidad del sitio para espiar a Estados Unidos y otros países de la región. Él añadió que las imágenes satelitales de otro sitio clave en Cuba, El Salao, muestran una parada en la construcción, lo que plantea nuevas preguntas sobre el alcance y la dirección de las iniciativas de inteligencia en Cuba y su posible conexión con China. Por su parte, Andrés Martínez Fernández, que es analista político del Heritage Foundation, dijo que la creciente asociación de espionaje de China con Cuba plantea una grave amenaza para la seguridad de Estados Unidos y del hemisferio, al combinar los recursos y la tecnología de China con lo que llamó la preocupante capacidad de La Habana para penetrar las agencias e instituciones de seguridad estadounidenses. Mientras que Leland Lazarus, de la Universidad Internacional de la Florida, dijo que a solo 90 millas de la Florida, el Partido Comunista Chino está implementando una estrategia de espionaje, infraestructura portuaria, vigilancia espacial y autoritarismo digital propia del siglo XXI, y que La Habana es el laboratorio perfecto para China. El experto señaló que Beijing ha construido puestos de inteligencia de señales dirigidos hacia la Florida, pero también ha instalado escáneres y equipos de vigilancia en aeropuertos utilizando empresas chinas como Newtek, que es una empresa estatal sancionada por Estados Unidos por sus vínculos con el ejército chino. Mientras tanto, el congresista Carlos Jiménez, que preside este subcomité de transporte y seguridad marítima, opinó que Estados Unidos no puede permitirse el lujo de ignorar la alianza estratégica entre China y Cuba y que la seguridad nacional de Estados Unidos depende de ello.
Muchísimas gracias, Michelle. Nuestra corresponsal Michelle Sagué desde la capital del país.
Son las 12:17. Un tribunal federal de apelaciones rechazó el lunes una solicitud del gobierno del presidente Donald Trump para revocar el estatus legal temporal de cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos residentes en Estados Unidos. La decisión del lunes del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos señaló que la administración no había satisfecho el alto estándar para que el tribunal concediera la intervención de emergencia que el Departamento de Seguridad Nacional estaba buscando. Mientras avanza la apelación, la continuidad del beneficio no representa una derrota para la administración de Trump, sino parte del debido proceso que permitirá al gobierno sustentar posibles ajustes destinados a garantizar un sistema migratorio ordenado, legal y equilibrado, señala Diario Las Américas.
Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para impulsar la fabricación nacional de medicamentos ante posibles aranceles contra las farmacéuticas, después de amenazar con un importante gravamen a las compañías con el objetivo de que retornen su producción al país. Trump ha ordenado a la Administración de Alimentos y Medicamentos reducir el tiempo que lleva a aprobar plantas nacionales de fabricación de productos farmacéuticos, eliminando requisitos duplicados e innecesarios. Desde el despacho Oval, Trump ha confirmado que anunciará los detalles de los aranceles contra las farmacéuticas en las próximas 2 semanas.
Y el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, visitó el Comando Sur de los Estados Unidos y conversó con el comandante, el almirante de la Armada estadounidense, Alvin Halsey, y otros jefes del comando. Los líderes dialogaron sobre el fortalecimiento de la alianza y la cooperación en materia de defensa entre Estados Unidos y Colombia para fortalecer la seguridad regional. Estados Unidos y Colombia comparten una sólida y duradera alianza centrada en la seguridad regional y la lucha contra el tráfico ilícito.
Durante décadas, las fuerzas estadounidenses y colombianas han colaborado en ejercicios, misiones de asistencia humanitaria, intercambios profesionales y operaciones de seguridad para contrarrestar las amenazas transnacionales. Colombia es un firme aliado en materia de seguridad y líder en la lucha contra las amenazas regionales, el fortalecimiento de la seguridad nacional y el apoyo a las iniciativas humanitarias y de socorro en casos de desastre.
Más informaciones. Las autoridades de Rusia y Ucrania completaron este martes un nuevo canje de prisioneros que implicó 205 liberados por cada una de dos partes, según anunciaron ambos países. Nuestra gente está libre, nuestra gente está en casa, ha celebrado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al informar del retorno de 205 guerreros, jóvenes y ancianos de casi todos los tipos y ramas de las Fuerzas Armadas. Entre los liberados hay efectivos que participaron en la defensa de la ciudad de Mariupol.
Zelensky ha denunciado en redes sociales que estos prisioneros fueron víctimas de un sistema cuyo único objetivo era atormentarlos y destruir su humanidad, por lo que ha prometido seguir trabajando para recuperar a los ucranianos que siguen bajo cautiverio ruso, según informó la agencia Europa Press. Moscú, por su parte, ha explicado que todos los militares rusos han sido trasladados en un principio a Bielorrusia como paso previo a su llegada a Rusia para recibir tratamiento en caso de que sea necesario.
Y la Ciudad del Vaticano y Roma se preparan para elegir al nuevo Papa en el cónclave que comenzará este miércoles 7 de mayo y que atrae la atención de periodistas y fieles. Europa Press tiene la información.
Los 170 cardenales reunidos en la undécima Congregación General hablaron de la responsabilidad de apoyar al nuevo pontífice y del deseo de que éste sea un papa pastor. Así lo han comentado los 170 purpurados reunidos en la que previsiblemente será la penúltima congregación preparatoria del cónclave. La última reunión de cardenales será este martes y ya no están previstas más. El nuevo papa que saldrá elegido necesitará una mayoría cualificada de 2/3, es decir, un total de 89 votos, ya que el número de cardenales electores se sitúa en 133. Tanto si se elige al papa como si no, los auditores deben proceder a comprobar tanto las papeletas como las anotaciones realizadas por los escrutadores para asegurarse de que han llevado a cabo su tarea con exactitud y fidelidad. Las votaciones tendrán lugar todos los días, 2 por la mañana y 2 por la tarde, y los expertos auguran que esta misma semana conoceremos al sucesor del Papa Francisco. Por el momento, un centenar de personas que prestan apoyo organizativo al cónclave, como cocineros, enfermeros, técnicos o chóferes, han jurado guardar absoluto secreto, como lo hacen los propios cardenales, bajo pena de excomunión. Entre los candidatos que se han llevado mayor número de titulares por su posibilidad de ser elegidos, destacan el cardenal Zuppi, de 69 años, presidente de los obispos italianos y enviado especial a Ucrania. Por su parte, también está Jean-Marc Abelin, arzobispo de Marsella, que denunció el afán de poder y de lucro de los gobernantes y pidió paz en el Mediterráneo. Por otra parte, destaca Angelo Scola, arzobispo emérito de Milán, no elector, amigo de Benedicto XVI y segundo en el cónclave de 2013. Y finalmente, y desde un punto de vista político, destaca el cardenal Timothy Dolan, obispo estadounidense favorito de Donald Trump. Una quiniela con muchos nombres que realmente no conoceremos hasta que por la chimenea de la Capilla Sixtina se anuncie la fumata blanca y a continuación el elegido se presente al mundo desde el balcón de las bendiciones de la Basílica de San Pedro.
El Pepe. Pepe. El Pepe.
¿Están los deportes? Llega sonriente, así sí, que las noticias sí, sí, sí. Son buenas.
Buenas ¿Ustedes tardes. Se acuerdan cuando Shohei Ohtani vino aquí en septiembre del año pasado? Se volvió loco. Sí. Conectó 5 jonrones y se robó 4 bases en 3 partidos y alcanzó la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas.
¿Y ahora qué pasó?
Bueno, en su primer viaje a Miami, ya conectó jonrón anoche, se robó otra base y los Dodgers vencieron 7-4 a los Marlins y Shohei Ohtani impulsó 2, anotó 2, jonroneó, negoció boleto, se robó la base. Mookie Betts también fue el héroe de la película. Andy Pagés con 2 hits en este partido, una carrera anotada. Pero lo importante aquí es que Shohei Ohtani ve a los Marlins como un equipo inofensivo de liga menor y cada vez que los ve los coge a palo limpio y los apalea.
Eso es según usted.
No, las estadísticas es lo que dicen eso, no Pepe Lacayo.
Porque los Marlins juegan también.
Y si juega también aquí, ¿por qué no lo compramos?
No hay dinero para comprar. No, porque juega así, contra los Marlins, no con los Marlins. Así que, bueno, Marlins pierden contra los Dodgers 7-4. También anoche, los Medias Blancas de Chicago empatan un récord de franquicia poniendo a 3 cubanos bateando uno tras otro. Miguel Vargas, segundo bate. Edgar Quero, tercer bate. Luis Robert Moirán, cuarto bate. No se alegren, entre los 4 juntos tuvieron 12 turnos al bate, un hit. Okay, el otro turno no cuenta porque fue un boleto negociado. Así que un boleto, un hit en 12 salidas al bate. Y los Medias Blancas perdieron contra Kansas City 3-0. Mientras tanto, los Yankees tenían ventaja de 3-0 contra los Padres de San Diego con 2 outs en el octavo.
¿Y?
Y los Padres le dieron vuelta al marcador, anotaron 4 carreras con 2 outs en el octavo y ganaron el partido 4-3. Por eso es que Juan Pendaz está furioso, porque perdieron sus Yankees y perdieron sus Celtas de Boston. Al mismo tiempo, en cuestión de media hora, perdieron los dos. ¿Okay? Anoche, Sander Bogaerts y Manny Machado, el miamense, ambos con 2 carreras impulsadas. Si Carlos Rodón, el pitcher abridor de los Yankees, el cubano-americano, lanzó muy, pero muy bien. 6 entradas, 2 tercios, solamente 3 hits, 0 carrera, un boleto ponchó a 5. Él no figuró en la decisión porque luego vino el espantoso bullpen de los Yankees y le cayeron a palos los Padres de San Diego. Para que tú veas cómo es la cosa. A Bravos de Atlanta.
A él le gusta eso ahí.
Bueno, sí, que te van a tocar la campana. Sí.
Pero ¿sabe qué? Cuando ganan los Yankees, y yo soy el primero en decir que fulanito jonroneó y menganito lanzó tremendo partido, así que
eso se llama limpiarse.
Muy bien, hablando de limpiarse, los Bravos de Atlanta blanquearon 4-0 a los Rojos de Cincinnati y han comenzado a enderezar su mal arranque. Los Mets vencieron 5-4 a los Diamondbacks de Arizona. Tu socio, Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., se fue en blanco de 4-0 con un ponche. ¡Qué barbaridad! Los Atléticos vencieron a los Marineros de Seattle 7-6. No jugó Randy Arozarena y también está lesionado Jordan Álvarez 10 días con una lesión en la muñeca. Muy bien, a las 3 p.m. Champions League en Italia, el Barcelona tratando de eliminar al Inter de Milán.
Lo veo difícil.
Inter de Milán gana el partido, de una manera u otra. A lo mejor es en penaltis, a lo mejor es en tiempo suplementario, pero el Inter de Milán clasifica a la final de la Champions League y mañana es la otra semifinal entre Arsenal de Londres jugando en París contra el Saint-Germain. Así que se nos hace la boca agua por las 2 semifinales y toda Cuba estará pendiente porque después del Real Madrid, el Barcelona es el equipo favorito de los cubanos.
Así mismo.
Así que todo el mundo está pendiente en Cuba de ese partido. Y en los playoffs de la NBA, para que Juan llore un poquitín más, los Celtas de Boston perdieron anoche en casa contra los Knicks de Nueva York en tiempo suplementario 108-105. Así que Juan Pendaz dice que porque le quitaron a Porzingis. Bueno, no tienen 10 jugadores más para que los Celtas de Boston, el equipo con el mejor promedio en la Confederación, que no vas a ir al show más tarde. No, sí. Tú tienes que ir al show para que le diga a la gente en Cuba qué fue lo que pasó.
No, él me está diciendo que te relaje.
No, estoy relajado. Es más, lo invité al programa, al Duro Sin Guante, para que él me diga en persona qué fue lo que le pasó a sus Celtas de Boston. Porque toda Cuba quiere saber exactamente lo que pasó. Porque mientras él estaba viendo el partido, Alex Rodríguez el Bueno le estaba mandando textos. todavía no. No, no, no. Hay dos partidos de NBA. Esta noche, Cleveland contra Indiana y Minnesota contra los Guerreros de Golden State. Ahora sí, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín. Y hasta aquí también las informaciones al mediodía. El equipo formado por Janet Lomba, a cargo de la producción, la asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Quédese quieto, compórtese mejor. Hasta mañana.